¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 10 de junio de 2022 y en la fórmula es... Esta es la actualidad de la información deportiva. Busca reivindicarse con la victoria. Este sábado la selección mexicana de fútbol recibe a Surinam dentro de la Liga de las Naciones de CONCACAF. Juegazos en Europa. Dentro de la UEFA Nations League este sábado Inglaterra recibe a Italia. Países Bajos hace lo propio con Polonia, mientras que el domingo Portugal visita a Suiza. Gran Premio de Azerbaiyán. Este domingo se corre la octava fecha del calendario de Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú, donde Sergio Checo Pérez buscará seguir con el buen paso en la temporada. Actividad en el Diamante. Dentro de las grandes ligas del béisbol, los Dodgers de Los Ángeles se miden con los Gigantes de San Francisco. Los Yankees de Nueva York hacen lo propio con los Cachorros de Chicago, mientras que los Mediarrojas de Boston chocan con los Marineros de Seattle. A aumentar la ventaja. Este viernes por la noche se disputa el juego 4 de la NBA, donde los Celtics de Boston están 2-1 frente a los Warriors de Golden State, por lo que buscarán ganar para ponerse a una sola victoria del título. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula Estro Bañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Y escuchábamos a José Luis Cuevas con el menú que vamos a tener en este programa. Hay muchas cosas que platicar. Le fue muy bien, por cierto, a Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán que ganó el año anterior en los dos ensayos libres del día de hoy. Mañana es el tercer ensayo libre y también la calificación. Ojalá haya buenas noticias con Checo Pérez. Igualmente cosas que comentar acerca del básquetbol, del fútbol americano y por supuesto del fútbol. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Al final, Ecuador gana lo que ganó en la cancha y va a jugar el Mundial de Qatar. Me parece una decisión acertada de la FIFA. Por supuesto, lo platicaremos. Y bueno, ver a México mañana en Torreón contra Surinam a las 9 de la noche. A ver qué fútbol despliega la selección de México y vamos a ver quién levanta la mano de esos lugares pendientes todavía en la lista del Tata Martino para buscar colarse, Enrique.
Así es, Raúl. Y bueno, ya que mencionabas lo de Ecuador, creo que vale la pena señalarlo para quienes no tengan el contexto de esta situación en la eliminatoria sudamericana. Ecuador califica a la Copa del Mundo, Chile queda fuera. Sin embargo, los ecuatorianos utilizaron un jugador, Byron Castillo, por espacio de 8 juegos, y lo que están diciendo los chilenos es que es colombiano este jugador. Inclusive presentaron el otro día su fe de bautizo. Y entonces lo que estaban buscando los chilenos era que se le quitaran los puntos en los partidos en los cuales había jugado Byron Castillo a los ecuatorianos, y con esto Chile podría avanzar a la Copa del Mundo. Pero el comité disciplinario de la FIFA, como lo mencionamos hace un par de días, me parece que se lavaron las manos, creo que salieron por lo más sencillo, emiten un comunicado en donde dicen que ellos han tomado ya una determinación, que no ven nada mal y que para ellos es caso cerrado. Todavía los chilenos tienen la posibilidad de recurrir al TAS, pero también es cierto que el tiempo va en contra de ellos. Ecuador, que en el Mundial quedó en el sorteo junto con Qatar, Países Bajos y Senegal. Entonces, yo creo que esto tenía mucho más, Raúl, para ser investigado, pero pues los señores de la FIFA, como lo mencionamos el otro día, ante tantos boletos que ya se vendieron y tantos paquetes que ya se vendieron para la gente de Ecuador que quiere ir a la Copa del Mundo, algunos intereses evidentemente también de patrocinadores y de la televisión, dijeron, ¿saben qué? Ya, que vaya Ecuador.
Completamente de acuerdo, Enrique, había que investigarlo a fondo, pero aquí creo que acabas de dar en la clave, ¿no? Ecuador abre el Mundial con Qatar, con el anfitrión, lo que significaría para el país sede y para la FIFA el decir, oye, pues tú ya no vas contra Ecuador y ahora vas a ir contra Chile, que no se había logrado su lugar, que no se había ganado su lugar, que por cierto, el tema de Chile me parece a mí que no se debe hacer, ¿no? El buscar ganarte un lugar que no te pudiste ganar en la cancha, porque Chile había terminado en sexto lugar, haciendo una eliminatoria muy mala en Sudamérica, ¿no? Y al final, sí, la FIFA se va por lo más fácil y Ecuador, por cuestiones comerciales, me parece, se queda en la Copa del Mundo.
Pues sí, veremos entonces a Ecuador. Y yo creo que también para los cataríes, aunque... como mencionas, Chile tuvo una mala eliminatoria, pero cerraron bien. Quizás dicen, bueno, de ir en contra de Ecuador, en contra de Chile, mejor vamos contra los ecuatorianos. En fin, Ecuador va a la Copa del Mundo. Mañana México en Torreón estará enfrentando a la selección de Surinam. Es en la Nations League, es en donde nos tocó vivir. México está en el mismo grupo junto con la escuadra de Surinam y también de Jamaica. En esta fase vienen un par de partidos pegados. En Torreón contra Surinam y después jugando como visitante frente a Jamaica en Kingston. Toda la información de la selección la tiene José Luis Cuevas. José Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Enrique, ¿cómo estás? Saludos Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E, muy buenas tardes. Así es, la selección mexicana de fútbol ya en estos momentos prácticamente alistándose rumbo a su hotel de concentración en Torreón para lo que va a ser el reconocimiento de cancha y la conferencia de prensa con Gerardo Martino. Esta se tiene pensada que sea a las 19 horas en el TCM. Será una conferencia de prensa donde podremos saber un poco más sobre lo que va a plantear Gerardo Martino, sobre todo porque hay muchos jugadores que pese a que estuvieron en la gira recientemente con la selección mexicana por Estados Unidos, no tuvieron minutos y obviamente tratan de ganarse un lugar de cara al Mundial. Por ello es muy importante que comience a ver Martino a esos jugadores. Obviamente algunos que dejaron buenas sensaciones como Luis Chávez, que jugó algunos minutos frente a la selección de Ecuador, parecería que terminó por sembrarle una espinita a Martino para verlo un poco más de cerca, para sentirlo y señalar que tiene prácticamente 16, si no es que 18 de los 26 convocados Gerardo Martino. Por ello es muy importante para los 6-8 lugares que quedan disponibles que alguno de estos 23 futbolistas pueda llenarle el ojo. Destacar a Carlos Acevedo, que es sin duda alguna el portero que se espera mañana sea titular, porque estará jugando literalmente en casa en el TCM, aunque también está Rodolfo Cota y David Ochoa, este portero que viene de la MLS, del Real Salt Lake. Jugadores como Eric Aguirre, como Jesús Angulo, Kevin Álvarez, Julián Araujo, el Cata Domínguez, Gallardo, Israel Reyes en defensa, que seguramente van a tratar de por ahí buscar un sitio. Me atrevería a decir que salvo Cota y Acevedo, porque son cuatro porteros los que irán a la Copa del Mundo por la lista de 26, por ahí creo que Gallardo, creo que Domínguez en zona baja han convencido a Martino previo, y jugadores como Diego Lainez y como Orbelín Pineda, que no han tenido ritmo con sus equipos, es fundamental que sigan teniendo minutos el día de mañana, lo mismo que Luis Romo y lo de Uriel Antuna, ¿no? Que son jugadores habituales para Gerardo Martino en el proceso. Adelante, hay curiosidad de ver a Marcelo Flores, vamos a ver qué tantos minutos. Santiago Jiménez y Henry Martín son los elementos a destacar en la punta del equipo. Y de los más criticados, Rodolfo Pizarro, ¿no? Que es un futbolista que no ha demostrado quizá tener valía para estar en selección, pero que es de los consentidos de Martino según lo que a él le satisface, ¿no? Entonces, mañana el partido es a las 9 de la noche en el TCM, Hoy a las 19 horas, en dos horas prácticamente, se estará llevando la conferencia de prensa con Martino y posteriormente una práctica previo a lo que va a ser el duelo. La selección mexicana de fútbol salió a las 3 de la tarde y ya está justamente alistándose en el hotel de concentración, Enrique.
Perfecto, José Luis, muchas gracias por la información.
Abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes, pues son pocas oportunidades las que tienen estos jugadores de mostrarse, Raúl, para que los vea Martino y que los considere para la Copa del Mundo, y esta es una de ellas.
Sí, es una de ellas. A mí me parece, Enrique, de los que están ahí, yo apuntaría como seguros para la lista final a Uriel Antuna, a Orbelín Pineda y a Jesús Gallardo. Esos van a estar seguro, ¿no? Al final son han vivido todo el proceso con Martino y le han dado resultado. Habría que ver en qué momento llega Orbelín y en dónde termina jugando, pero si está ahí en ritmo y tiene equipo, va a ir seguro, ¿no? Me resulta también muy interesante ver la competencia, porque creo que ya es una competencia entre Santi Jiménez y Henry Martín, porque hubo un momento en que Henry estaba por encima de Santi en las convocatorias y ahora creo que ya lo alcanzó y ahora sí es un tiro parejo, ¿no? Está también ahí el tema de Funes Mori, a ver qué pasa cuando se recupere, pero creo que sí se pueden estar jugando un puesto en la lista Santi Jiménez y Henry Martín, ¿no?
Y eso es algo bueno, porque finalmente lo que se busca es que existe esa competencia, lo platicabas el otro día, acerca de muchos jugadores que se sienten ya completamente seguros en la selección mexicana, y por ello es que también puede ser un reflejo de la actitud que se muestra, en donde pues ya no tiene nada que arriesgar, ya no tiene nada que hacer para convencer al técnico, siempre lo quiera, y el hecho de que exista una competencia en una posición, yo creo que es algo que finalmente es bueno y donde la selección sale beneficiada.
De acuerdo, Enrique, y el tema de Diego Lainez, ¿no? Que Diego, creo que si tiene ritmo y está jugando en algún lugar, en donde sea, incluso venir prestado de nuevo al fútbol mexicano, que se habla que el América le gustaría que regresara aquí, bueno, sería también un jugador que debería estar en la lista final, ¿no? Si no juega como fue el último torneo, será complicado.
Bueno, vamos a seguir platicando acerca de esto y también de lo de Javier Hernández y lo de las reuniones con Martín después de una pausa.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde Darwin Machís, quien sería uno de los nuevos fichajes del Juárez de la Liga MX, está en el ojo del huracán, luego de que se diera a conocer que la Fiscalía de Granada exigiera una condena de 18 meses de prisión al jugador. Dicha condena se da por ser el presunto autor de dos delitos en una cafetería de Granada, en donde lesionó a dos trabajadores en una pelea. Los hechos ocurridos en abril de 2021 pueden acarrear fuertes consecuencias al jugador, que llegaría a la competición mexicana. Llegamos a Gales, donde Gareth Bale, capitán de la selección galesa y jugador del Real Madrid, ha descartado este viernes en conferencia de prensa que el Getafe vaya a ser su próximo equipo. Esto dos días después de que Ángel Torres, presidente del club español, anunciase que les había sido ofrecido el zurdo galés para la próxima campaña. Solo quiero jugar antes de la Copa del Mundo para estar lo más en forma posible. Ojalá pudiera disfrutar de mis vacaciones y luego decidir dónde quiero estar. Una vez que vuelva a jugar fútbol normal, mi cuerpo se recuperará, pero de momento no iré a Getafe, dijo Bale. Cerramos en Francia, donde Zinedine Zidane tomaría las riendas del Paris Saint-Germain. Así lo reveló el periodista Daniel Riolo para medios locales. Esto después de una segunda reunión entre el técnico francés y la escuadra gala. A finales del mes de mayo se filtró que Zizou habría rechazado el banquillo por esperar el llamado de la selección francesa rumbo a Qatar 2022. Cabe señalar que el exfutbolista como técnico ha obtenido 3 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas y 2 Supercopas de España. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de regreso, amigos, en la Fórmula ES. ¿Y te has perdido de algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén $400 de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. es una publicidad para mayores de 18 años. Y bueno, nada más para rematar lo que mencionabas hace un momento de la selección mexicana, Raúl, y de esos puestos que están en juego, que son escasos, son muy pocos. Hay que tomar en consideración los 16 jugadores que fueron liberados después de los partidos de la semana anterior. Lo de Javier Hernández, aunque bueno, hay reuniones con Martino, ya sea virtuales o se habla de esta que va a ser frente a frente, pero tú le ves cabida en la selección, independientemente de la cuestión de que si se eliminan asperezas con Martino y también con los jugadores que resultaron afectados en su momento, porque es una cosa extra cancha, ¿tú le ves cabida?
Mira, Enrique, si se llegan a resolver los problemas internos, que no son solo con Gerardo Martino, que es con el grupo, y eso termina de resolverse, yo creo que futbolísticamente Javier sin duda tiene lugar en la selección nacional, ¿no? Es el máximo anotador en la historia de la selección, tiene gol y nosotros carecemos de gol. No sé si para jugar de titular, a mí futbolísticamente me gusta mucho más Raúl Jiménez, estando en forma, por supuesto, es más generador de juego. El Chícharo es goleador y tiene gol, pero por supuesto que si se llega a resolver, yo sí lo llevaría, sin duda.
Perfecto, pues vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí a la Copa del Mundo, y pues estas serían malas noticias. Entonces, pues hablábamos hace un momento de la pelea entre Martín y también Jiménez, pues a lo mejor uno de sus sitios sería ocupado por Javier Hernández.
Es que por encima de Funes Mori, de Henry Martín y de Santi Jiménez, creo que sí está Javier Hernández.
Sí, y el caso de Funes Mori, que ha marcado y que en los últimos partidos es el líder de goleo de la selección mexicana de fútbol, pero no se ha dejado sentir con esa gran presencia que se está esperando para hacer esa verdadera solución en el ataque del equipo mexicano. Vamos con Beto Campos, que nos tiene información del América.
¿Cómo están, Enrique, amigos de la Fórmula ES? Qué gusto saludarles. Información del conjunto de las Águilas del América, que continúa la pretemporada en Cancún para esta apertura 2022, ya con la incorporación de Jürgen Damm, quien habrá que recordar que está a prueba en el equipo de Fernando Ortiz. Y en otros temas, el equipo azulcrema busca hacerse de los servicios de Pablo Solari, futbolista argentino que milita en el Colo-Colo del fútbol chileno. Los americanistas presentaron una primera oferta de un poco más de 4 millones de dólares por el argentino, la cual fue rechazada por el equipo cacique, ya que pide un poco más de dinero, además de que el futbolista se integra al Nido de Coapa en el mes de diciembre, y de acuerdo con diversos medios, el América podría incluir a Mauro Lainez en la negociación con los andinos, y que son dirigidos por Gustavo Quinteros, quien recientemente estuvo en Xolos y conoce a la perfección al mismo Lainez. Medios chilenos aseguran que Solari quiere fichar con América, incluso se negó a jugar el día de hoy un partido amistoso que tuvo Colo Colo ante el Atlanta, mismo que terminó en empate un tanto. Cabe recordar que en el mes de enero América buscó a Solari, sin embargo no se concretó un acuerdo con Colo Colo, y en este mes de junio volvió a intentarlo el equipo azul crema. Por último, el equipo de las Águilas anunció un partido amistoso ante el Real Madrid el próximo 26 de julio en San Francisco, California, y recordar que los del Nido de Coapa también estarán enfrentando al Chelsea y Manchester City. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias a Beto Campos y esta cuestión de Pablo Solari, que pues en un principio se había menospreciado al América, o por lo menos así fue como se sintió en estas latitudes, en declaraciones vertidas desde Chile, y finalmente esta oferta que se siente insuficiente para Colo Colo por los servicios de Pablo Solari, este jugador juvenil que, bueno, pues parece que tiene un gran futuro, Raúl.
Es muy buen jugador, 21 años, pertenece el 20% de su carta a Talleres de Córdoba. Talleres está haciendo un poquito de presión y está pidiendo que se le venda al América, porque hay que recordar que en Talleres está Andrés Fassi, ¿no? Y Andrés conoce lo que puede explotar al jugador, lo que puede explotar aquí en el América y lo que representaría venir en el América, pero Colo-Colo o representantes, no sé si estén pretendiendo subir el precio y que América suba la oferta. Yo no creo que lo tengan colocado en otro lado o que haya oferta de otro lado, porque ya se hubiera ido, ¿no? Yo creo que están buscando encarecer el precio del jugador.
Sí, le dio una declaración muy, muy bonita y romántica, en el sentido de que habían puesto por encima la parte deportiva, la económica, pero pues eso casi nunca ocurre, ¿no? Entonces vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. Vamos con Pablo Ortega, que nos tiene información del equipo, no es cierto, con Eduardo Ortega, que nos tiene información de Rayados.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Te saludo con mucho gusto. Luego de llegar a un acuerdo con los Rayados, Rodrigo Aguirre es nuevo jugador del Monterrey y ya está a disposición del cuerpo técnico de Víctor Manuel Bucetich. El uruguayo ya firmó hoy viernes por 4 años. Su llegada fue consecuencia de que Necaxa no hizo válida la opción de compra y Monterrey lo adquirió a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Aguirre fue concreto en sus metas en su llegada a la Sultana del Norte, ya que se propuso ser campeón en la Liga MX y poder llegar al seleccionado uruguayo, siendo Rayados un equipo que lo pueda tener en el radar de Diego Alonso, actual técnico de los Charrúas. Escuchemos lo que comentó en su llegada este jugador, Rodrigo Aguirre.
Buenas tardes. Bueno, o sea, para un jugador siempre es importante que un equipo como Monterrey se fije en uno, y la verdad que no dudé un segundo en tener esta oportunidad, que es un gran salto en mi carrera. Como lo dije, o sea, trataré de aprovecharlo, es un gran salto en mi carrera, lo quiero aprovechar para cumplir objetivos y sueños personales que sé que un equipo así lo puede.
Y Enrique, recordemos que Rodrigo anotó 12 goles en el año futbolístico con los Rayos del Necaxa y se espera pueda ser competencia de Rogelio Funes Mori, que está buscando su boleto al Mundial con Gerardo Martino, y Vincent Janssen, que está siendo considerado también por la selección de Países Bajos en la Nation League de la UEFA. Y bueno, es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula E, Eduardo Ortega.
Muchas gracias, Eduardo, con la información de Rayados de Monterrey, que pues ha quedado de ver Raúl en torneos recientes. Javier Aguirre no pudo, tomó el equipo Bucetich, se quedó corto al final, y ahora, como siempre, existe la esperanza para el torneo siguiente, pero en el microcosmos de Monterrey, de Nuevo León, pues son los Tigres el equipo número uno desde hace tiempo.
Sí, tiene Monterrey el título de CONCACAF, que puede ser que lo que los haya salvado, pero luego para la participación en el Mundial de Clubes no fue buena, pero sin duda el equipo que más ha quedado a deber en la liga es Rayados en los últimos torneos, con el presupuesto que tiene, con el plantel que tiene, con lo que se le ha invertido, ha quedado a deber mucho, Enrique, mucho, ¿no? Y la llegada de Rodrigo Aguirre le va a ayudar, es un jugador que tiene gol. Yo no sé cómo van a terminar acomodando ahí a Funes Mori y a Rodrigo Aguirre. Rodrigo Aguirre llegó, hizo 9 goles abajo de Guiñac, empatado con Nico Ibáñez. Es un muy buen jugador, una pena, de verdad una pena para el Necaxa que no se hubiera podido quedar con ellos, porque había caído muy bien en el equipo, muy bien en la ciudad y estaba acoplado al sistema de Jimmy Lozano. Ahora Necaxa a buscar quién le haga goles, pero sí, al final Monterrey, una incorporación más y una ilusión más para Rayados, ¿no?
Exactamente, a ver cómo les va en el siguiente torneo. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
En los deportes.
En el tenis continúa la actividad del torneo de Stuttgart en Alemania, donde el australiano Nick Kyrgios se instaló en las semifinales luego del retiro del húngaro Marton Fucsovics por problemas en la espalda, y enfrentará al británico Andy Murray, quien eliminó al griego Stefanos Tsitsipas en 2 sets por parciales de 7-6 y 6-3. En entrevista para un medio local, el australiano habló sobre sus problemas de depresión que aceptó en 2020, por lo que señaló: "Tuve ideas suicidas y estuve a punto de dejar el tenis. Decidí hacer pública mi enfermedad porque creí que podría ser bueno y ayudaría a otra gente en una situación similar". Y en el fútbol americano de la NFL, Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay volvieron a los entrenamientos, y el quarterback señaló que no presionará a Rob Gronkowski para que regrese una temporada más. Asimismo, se refirió a la relación que tuvo con Bruce Arians. "El y yo llevamos una gran relación. Parte de por qué elegí estar aquí fue para estar con Bruce. Él y yo hemos tenido una comunicación increíble y tengo mucho respeto por él. Él lo sabe y eso es lo más importante, y yo sé lo que él siente por mí".
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Varias cosas que comentar, Raúl. De entrada, la NFL. Bueno, pues buenas noticias de estas que le pintan una buena sonrisa a nuestro queridísimo Arturo Villanueva, porque Hunter Renfrow, receptor abierto que tuvo una campaña sensacional el 2021, fueron 103 recepciones, se quedó solamente una de la marca de la franquicia de los Raiders de Tim Brown, que tuvo 104 en el 97. Tuvo también 9 touchdowns, fue seleccionado por primera ocasión en su carrera al Pro Bowl, pues ahí le dieron exención de contrato, perdón, por 2 años y 32 millones de dólares. 21 de esos 32 millones son garantizados. Es un gran receptor. Y fíjate, Raúl, ahora poco a poco los Raiders se van armando muy bien. Tienes a Derek Carr como mariscal de campo, hay que darle el beneficio de la duda. Viene de una gran campaña, parece que va a tener finalmente continuidad. Buen entrenador en jefe con Josh McDaniels. Ha llegado también Davante Adams de los Empacadores. Y con Renfro creo que es una gran pareja de receptores abiertos.
Pero súper pareja, Enrique. A mí Derek Carr me gusta, aunque Alcalá, ¿no? Que por cierto, le mandamos un saludo con mucho cariño. Pero a mí me parece un quarterback bueno, o sea, no elite, pero sí me parece un quarterback bueno que puede llevar a los Raiders a buenos lugares, ¿eh?
Sí, yo creo que atención con los Raiders en el oeste de la Americana, no se habla mucho de ellos, se habla más de cargadores, se habla también de los jefes de Kansas City, de los Broncos de Denver, que ahora van a tener a Russell Wilson, y atención con los Raiders, va a ser una gran división. Y Tom Brady, por cierto, ahora que vinieron estos 3 días de un minicampo obligatorio de los jugadores de la NFL, Tom Brady primero dijo que nunca tuvo problemas con Bruce Arians, su entrenador en jefe, que en realidad, de hecho, fue una de las razones por las que llegó a los Bucaneros de Tampa Bay. Pero también se llegó a mencionar que pues Arians era un entrenador en jefe, digamos, que delegaba demasiado. Y en el caso de Brady, estar acostumbrado a ese sistema prácticamente militarizado de Belichick con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues se sintió que las cosas estaban fuera de contexto, fuera de nivel, que estaban muchos puntos que se habían dejado, incluyendo aquel partido en contra de los Carneros en la postemporada, donde Carneros se despegó rápidamente y luego ya vinieron los ajustes de Tampa. Pero bueno, se mencionaba que por esa razón estaba molesto Tom Brady. Arians, que ahora, como nos dicen los herederos, lo tomaron para arriba. Y ahora Todd Bowles, que era el coordinador defensivo, va a ser el entrenador en jefe. Y no negó que haya tenido tratos con los Delfines de Miami. Se llegó a mencionar que podría ir a los Delfines, que inclusive le podrían ofrecer un puesto ejecutivo, independientemente de primero ser mariscal de campo, pero como él tenía todavía contrato vigente por 1 año con Tampa, pues entonces esto no se pudo cristalizar. Pero dijo Brady, bueno, yo he platicado los últimos 3-4 años con mucha gente, no sé qué, pero no negó que haya tenido contactos serios, parece, con los Delfines para esta temporada. Y también dijo que no va a presionar a Rob Gronkowski para que regrese para la próxima temporada con los Bucaneros de Tampa Bay. Sabemos que con Gronkowski es una situación de año con año. El día de hoy va a ser el partido 4 en las finales de la NBA. Ojalá nos puedan acompañar a través de Canal 9. Tendremos este partido a las 8 de la noche. Sí va a jugar Steph Curry por el equipo de Golden State. Tiene una ligera lesión en un pie que se produjo en el partido anterior en un choque con Al Horford de los Celtics de Boston. Partido vital, Raúl, porque si gana hoy Boston, sería tomar una ventaja de 3-1, y aunque el siguiente partido va a ser en San Francisco, pues ya es auténticamente colocarse contra la pared para los guerreros, ya no habría margen de error. Y por otro lado, bueno, pues si lo gana Golden State, entonces sería una serie a ganar ahora 2 de 3 partidos, pero es un partido muy, muy interesante el de esta noche.
Muy interesante. Por el bien de la serie, ojalá gane Golden State para que aseguremos cuando menos ya sería un séptimo partido, ¿no? Si gana Golden State.
Pero un sexto.
Un sexto, perdón, sí. Bueno, y sí, estoy de acuerdo contigo. Si ganan los Celtics hoy, va a ser complicadísimo que Golden State pueda darle la vuelta.
Sí, va a estar muy, muy difícil. Vamos ahora con Betsabe Rosales, después platicamos acerca del béisbol, de las mayores, hay cosas interesantes, y desde luego también de la Fórmula 1 con Checo Pérez, pero Betsabe nos habla acerca del Speedfest.
El Autódromo Hermanos Rodríguez vuelve a abrir sus puertas al Festival de la Velocidad más emocionante de México. El Speed Fest arranca mañana con la presencia de 8 categorías diferentes del automovilismo deportivo. Para esta edición contarán con la Bash Road Tour, una colección de autos exóticos, y la categoría F5, donde milita el mexicano Eric Barrio. El día de hoy se realizaron las sesiones de práctica y clasificación, y la programación para el día de mañana es de la siguiente manera. La carrera de la categoría T500 será a las 11:20 de la mañana, mientras los autos Fórmula saldrán a la pista con los F1800 y F5 a las 11:40. La primera carrera de la Supercopa GTM será a las 12:15 del día, y la carrera 2 rodará a las 4:40 de la tarde.
La exótica Bash Road Tour está programada para 4 sesiones que se repartirán a las 10:50 de la mañana, a la 1 de la tarde con 15 minutos, a las 2 con 15 minutos y a las 4 de la tarde. Los camiones Freightliner saldrán a la pista a las 3:20 de la tarde, mientras la Copa TC2000 lo hará a las 5:50. A las 7:10, los superturismos light harán presencia para ceder el espacio a los superturismos, con los que cerrará la actividad en la pista. La banda de rock mexicana Molotov pondrá el broche de cierre al evento con un concierto programado a las 9 de la noche. Mencionar que las puertas estarán abiertas para que la afición pueda ingresar al inmueble únicamente hasta las 6 de la tarde.
Gracias, Betsabé. El día de hoy los ensayos libres para el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, que ganó el año anterior Checo Pérez, que viene después de haberse impuesto en Mónaco hace un par de semanas, y Checo anda bastante bien. Hoy en la primera prueba, en los ensayos libres, se termina en primer lugar Leclerc, segundo Max Verstappen, tercero luego Carlos Sainz y Fernando Alonso. Y en la segunda práctica, Leclerc fue primero, Checo Pérez segundo, Verstappen tercero, Alonso cuarto y Sainz es quinto. Pero lo que parece interesante todo esto, aunque por supuesto son los ensayos libres, pero Checo esté rodando más rápido que Verstappen. Esto me parece que es algo a tomar en consideración, inclusive también para la cuestión de las órdenes de equipo, ¿no? Pero se ve muy bien Checo, Raúl.
Se ve muy bien volando, ¿no? Qué buena noticia, ¿no? Y el tema, ya lo habíamos platicado aquí, Enrique, ¿no? El de no va a cambiar la estrategia de Red Bull, pero caray, yo no sé si esto siga así, ¿no? Y Checo siga ahí a la par de Verstappen, cómo vayan a suceder las cosas el resto de la temporada.
Pues sí, queda claro en este momento que Verstappen es el 1 y Checo es el 2, pero habrá que ver también los resultados, cómo se van dando en las siguientes semanas. En el béisbol de las mayores, ayer por fin terminó la mala racha de los Serafines. Le ganaron 5-2 a Mediarrojas de Boston. Habían perdido 14 partidos consecutivos, la peor racha en la historia del equipo. Y tiene que aparecer Shohei Ohtani, el japonés, que no nada más conecta su home run 12 del año, sino que además lanza 7 entradas con 4 imparables, una carrera y 6 ponches para colocarse con 4-4. Esta racha de 14 derrotas seguidas de los Serafines, ya ven que hay datos de todo. Bueno, pues es la peor racha en la historia para un equipo que tiene un jugador más valioso reinante en sus filas. El año anterior fue Shohei Ohtani el más valioso de la Liga Americana, y el récord lo tenían los Cachorros de Chicago del 85, que perdieron 13 juegos consecutivos y que tenían a Ryan Sandberg, el famoso Rino, en sus filas. Otra cosa curiosa que se dio el día de ayer, pues es que Gerrit Cole abrió por los Yankees de Nueva York, y los 3 primeros bateadores a los que enfrentó, Luis Arraez, Byron Buxton y Carlos Correa, le conectaron cuadrangular. Es la primera vez que ocurre esto contra un pitcher de los Yankees en la historia. Y es la 7ª ocasión que sucede en todas las grandes ligas. Lo más recientes habían sido los Diamantes de Arizona contra Filadelfia, con Jarrod Dyson, Ketel Marte, David Peralta frente a Jared Eichhoff. Eso fue el 10 de junio de 2019. Pero los Yankees de Nueva York, con todo y todo el arranque que fue lamentable de Cole, que solamente estuvo 2 entradas, 1 tercio, recibiendo 8 imparables, y 5 de esos 8 imparables fueron home run. Pero los Yankees se llevaron la victoria 10-7. Los Yankees andan muy bien, 41 ganados y 16 perdidos en este momento en la temporada del béisbol de las grandes ligas. Y antes de ir al último bloque, Raúl, mencionar lo del Paris Saint-Germain, que aparentemente está en tratos, aunque lo niega Zinedine Zidane. Se dice que son pláticas que se tienen a través de una tercera parte, pero que están muy interesados en llevarse a Zidane para que por fin puedan ganar la Champions. Y es que Zidane, no hay que olvidarlo, como técnico con el Madrid la ganó 3 veces seguidas.
El Paris Saint-Germain quiere ir a algún lado, que para el Paris Saint-Germain es ganar la Champions, tiene que destituir a Pochettino. Yo no sé si sea Zidane, que sería buenísimo para el Paris Saint-Germain, pero no puede ser Pochettino el director técnico del Paris Saint-Germain, con el nivel de jugadores que tiene, el estilo de juego y lo precavido que es Pochettino, no le va bien al Paris.
Sí, definitivamente. Y bueno, pues ellos son campeones de la Liga Francesa prácticamente por decreto, y lo que les interesa es la Champions. Vamos a ver si la pueden ganar en alguna ocasión. Vamos a una pausa y volvemos.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Chivas porque tendrá un partido amistoso ante la Juventus de la Liga Italiana el próximo 22 de julio en Las Vegas, Nevada. Atlético de San Luis adquirió de forma definitiva a Facundo Waller, quien estuvo a préstamo por parte del Plaza Colonia de Uruguay. El charrúa firmó con los potosinos hasta 2025. Puebla firmó al uruguayo Gastón Silva por un año. El defensa llega proveniente del Cartagena de la Segunda División de España. El conjunto de León contrató al ecuatoriano Byron Castillo, quien llega proveniente del Barcelona de Guayaquil. La contratación se hizo oficial después de que la FIFA cerrara la demanda que impuso la selección chilena acusando a Castillo por una supuesta falsificación de documentos. Terminamos con Necaxa porque se hizo de los servicios de Juan Pablo Segovia. El argentino llega como agente libre después de militar en Puebla.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos, y los quiero invitar a que nos acompañen a través de Radio Fórmula este domingo 12 de junio, para que no se pierdan la cobertura especial de Fórmula Taurina sobre la reaparición del diestro español José Tomás, quien regresa a los ruedos en una encerrona de Jaén, en España. Nuestro muy buen amigo, compañero Beto Murrieta va a tener todos los detalles de este festejo taurino desde el lugar de los hechos. No se pierdan Fórmula Taurina de 9 a 10 de la noche por 103.3 FM, 970 de AM, 104.1 de FM y 1500 de AM, con la conducción de Beto Murrieta y el matador Alejandro Silvetti, de manera que no se pierdan esta gran cobertura sobre la reaparición del diestro español José Tomás a través de Radio Fórmula. Vamos con Livio Novi. Es viernes, así que tenemos deportes, música y mucho más.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
The Battered Bastards of Baseball. El documental cuenta la historia del actor Bing Russell, quien en 1973 fundó los Portland Mavericks, un equipo de béisbol independiente. En la cinta comenta las dificultades económicas que implicó formar el club. Asimismo, narra cómo en sus primeros partidos, la escuadra era apaleada por sus rivales. Sin embargo, adquirieron un estilo de juego en el que ganaban sus partidos mediante el robo de bases. Además, Russell comenta cómo con el tiempo, los Mavericks se convirtieron en un equipo respetado en su liga. También en el film se trata la desaparición del equipo, así como la salida de Bing de la vida pública. En 2014, Broker Way musicalizó el documental The Battered Bastards of Baseball. La popularidad y el cariño se ganan con el tiempo y el esfuerzo. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Gracias a Livio Novi, como siempre, con una fuente inagotable de opciones para ver, para escuchar también. Y vamos ahora con René Navarro, como todos los días nos tiene información muy interesante. René, ¿cómo te va?
Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y en efecto, hoy tratando nuevamente este tema, gran tema, importantísimo acerca de nuestra salud, la salud masculina. ¿Por qué? Porque mira, cuando hablamos de salud masculina en específico, nos referimos a la próstata. Esta glándula que debe ser cuidada, vigilada, monitoreada pues prácticamente toda nuestra vida, pero en especial a partir de los 40 años. Porque es a partir de esa edad que comienza a haber ciertos cambios. Se puede haber inflamaciones, se pueden presentar hinchazones, inflamaciones, en fin, cualquiera de estos tipos de cuestiones que si no son prevenidas, vigiladas, cuidadas médicamente hablando, hay una probabilidad de que terminen en un cáncer de próstata. Y este cáncer, queridos amigos, es el responsable del 20% de la mortalidad masculina. Estamos hablando que se han reportado, incluso han llegado cifras hasta 7,000 fallecimientos masculinos al año debido a este mortal padecimiento que es el cáncer de próstata. Pero no les estoy diciendo esto para preocuparnos, sino para ocuparnos, ya que podemos prevenir desde el origen de todo esto, prevenir situaciones en la próstata gracias al tratamiento de salud prostática. Es un tratamiento preventivo que nos ayuda a desinflamar la próstata y además a que funcione de forma correcta para que no haya otro tipo de problemas a futuro. Entonces, este tratamiento, sin duda alguna, es el mejor tratamiento preventivo que se basa en pastillas. Son pastillas que se toman dos diarias, una en la mañana después del desayuno y otra más en la noche antes de ir a dormir, únicamente por un espacio de 2 semanas, así como me escuchan. Solo por 2 semanas se toma este tratamiento de salud prostática y podemos tener una próstata sana para evitar problemas a futuro. Recordemos que estamos en junio, el Día del Padre se acerca muy pronto, y este podría ser un regalo ideal para papá. Es por eso que se las vamos a ofrecer, el tratamiento de salud prostática, hoy totalmente gratis. Así como me escuchan, regalamos el tratamiento de salud prostática hoy a las personas que se comuniquen en este momento al 777-358-4000. 777-358-4000. 777-358-4000. O que visiten la página cómpralo.tv o marquen desde su celular este otro número, *4000. Así nada más, marcando *4000, reciben el tratamiento de salud prostática gratis. Y es más, si son las primeras 50 llamadas, uno de los primeros 50 que se comunica, recibirá gratis también, además de su tratamiento de salud prostática, recibirá unos audífonos Bluetooth de regalo. Todo esto nada más pagando los gastos de manejo y envío. Tratamiento gratis, de los audífonos gratis, y usted solo paga manejo y envío. Comuníquese 777-358-4000 o *4000 desde su celular y regale salud, mi querido Enrique.
Pues nada, nada mejor que regalar salud. René, muchísimas gracias, buen fin de semana.
Igualmente, cuídense mucho, feliz fin de semana.
Igualmente, muchas gracias, René Navarro. Y bueno, hay actividad en el fútbol internacional, Raúl.
Sí, mucha actividad de la Nations League durante el fin de semana, de la Nations League de Europa, Bueno, también de la de acá, pero creo que está más interesante la de allá.
Pero un poquito nada más.
Muy buenos partidos durante el fin de semana, Enrique. Países Bajos recibe a Polonia. Vamos a ver ahora qué cara presenta Polonia, que no le fue nada bien contra Bélgica, y la verdad que Países Bajos está jugando bien, va de líder de grupo. Hay que recordar que los primeros lugares de cada grupo pasan al Final Four, que se juega exactamente entre los primeros lugares de los cuatro grupos, ¿no? Que es un torneo muy interesante. Gales recibe a Bélgica mañana, favorito Bélgica sin duda, pero vamos a ver qué fútbol presenta mañana Bélgica. El primer partido contra Países Bajos se vio muy mal y el segundo partido contra Polonia se vio muy bien, sobre todo el segundo tiempo. Muy buen partido. Inglaterra recibe a Italia. Inglaterra no ha podido ganar en la Nations League, tiene un ganado y un empatado. Italia va líder de grupo con 4 puntos, así que un partido importantísimo para Inglaterra mañana en Wembley. Hungría recibe a Alemania, otro partido bien interesante. Alemania lleva 2 empates, Hungría ya venció a Inglaterra, va por encima de Alemania en el grupo, así que va a ser un partido sumamente interesante. Y el domingo España recibe a la República Checa, España que va 2 puntos abajo de Portugal, y Portugal visita a Suiza, una visita complicadona, ¿no? Vamos a ver si los portugueses logran sacar el triunfo, y España vamos a ver si también lo logra hacer contra la República Checa, para ver si siguen esa diferencia de 2 puntos en el grupo o España logra acortar distancias, Enrique.
Está muy interesante, es un gran nivel evidentemente, y también estos equipos que se están calando, no todos evidentemente calificaron para la Copa del Mundo, pero sí aquellos que lo hicieron, pues también es una buena oportunidad para medirlos en este momento a unos 5 o 6 meses para la Copa del Mundo. Y también se anunció algo que se llama el Soccer Champions Tour, que se va a desarrollar en Estados Unidos en varias sedes. El primer partido va a ser el 22 de julio en Las Vegas. Va a jugar Juventus en contra del Guadalajara. Y al día siguiente también en Las Vegas, en el Estadio de los Raiders, Real Madrid contra Barcelona, que luce como el partido más atractivo de todo el torneo. También estará jugando Real Madrid contra el América el 26 de julio, van a jugar en San Francisco en el Estadio de los Gigantes del Béisbol de las Mayores, y ese mismo día, pero en Dallas, Barcelona contra Juventus, y finalmente cierran este torneo Juventus en contra Real Madrid, van a jugar en Pasadena en el Tazón de las Rosas, pero es uno de varios torneos y de equipos europeos, Raúl, que hacen su gira de preparación, de pretemporada en Estados Unidos, y se llevan también una muy buena tajada de dólares.
¿Tienes alguna duda de que van a ser llenos absolutos los 5 partidos?
Ninguna duda.
Ninguna. La verdad que está bien interesante. El único pero que yo le podría poner es que todos los jugadores europeos que están con sus selecciones de los equipos del Real Madrid, de la Juventus y el Barcelona, pues van a estar de vacaciones porque están jugando ahora la Nations League y tienen que descansar previo al inicio del torneo, ¿no? Yo no creo que vayan a ir a la gira, pero de todas maneras sigue siendo muy interesante. Y además de esos juegos que mencionas, Enrique, el América anunció que juega en Las Vegas contra el Chelsea el 16 de julio y contra el Manchester City en Houston el 20 de julio. Así que un verano bien interesante allá en Estados Unidos.
Sí, efectivamente, contra rivales importantes de una gran tradición. Bueno, vamos, Raúl, que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, Enrique.
Gracias, quédense con Pepe Cárdenas. Hasta el lunes.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.